24-360-23, hoy 29 de septiembre de 2025, siendo la 1:55 minutos de la tarde. Este despacho continúa con el desarrollo de la audiencia, profiriendo en ese sentido la sentencia que en derecho corresponde. Para el efecto, tengan en cuenta que no observando causal alguna nulidad que invalide lo actuado, siendo competente para desarrollar precisamente la audiencia prevista en el artículo 392 del Código General del Proceso, se prosigue por parte de esta alegatura profiriendo la siguiente sentencia. Mediante ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, la señora Milena Rodríguez Lizarazo demandó Banco Itaú Colombia S.A. pretendiendo lo siguiente, y cito: que se obligue a la entidad a revisar a fondo el fraude electrónico donde realizaron dos transferencias a un tercero desconocido sin mi consentimiento con mi tarjeta de crédito y me sea restablecido mi historial crediticio afectado por ese hecho. Asimismo, solicito a la entidad Banco Itaú asuma toda responsabilidad en las transferencias del dinero, ya que fue de forma interna que se realizaron las transacciones y de las cuales no tengo conocimiento ni las realicé, y realicé el reporte de forma oportuna ante la entidad. Solicito que la entidad Banco Itaú restaure mi vida crediticia afectada por hechos que generan una obligación crediticia por el fraude electrónico que ellos permitieron. Que entidad Banco Itaú me exonere cualquier compromiso y obligación de crédito que se generó por el fraude electrónico producto de las transacciones internas, que quede mi historial crediticio restablecido y me entregue país salvo con la entidad Banco Itaú, que me desvinculen de cualquier responsabilidad crediticia generada por hecho fraude electrónico y que el Banco Itaú sea investigado por permitir hacer esos fraudes y no asumir responsabilidad ante sus clientes víctimas de fraudes. Notificada la pasiva, en tiempo presentó escrito, llegando precisamente en la oportunidad documental frente a la contestación. De esta excepción se corrió traslado a la parte demandante, quien no se pronunció en la oportunidad. Consideraciones. De conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que suman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con los recursos captados del público en el ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480-2011. Señalado lo anterior, lo primero que cumple advertir es que el negocio jurídico fuente de controversia corresponde precisamente a dos tipos de contratos financieros. Por un lado, a un contrato de apertura de crédito regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en el cual, y cito, un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado. Termino la cita, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que, y cito, las utilizaciones extinguirán las obligaciones del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato, artículo 1401 del Código de Comercio. También por el contrato de depósito en cuenta de ahorros tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, que dispone que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta sumando notario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones de su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta sumandatario o a persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago, caso en el cual se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera. Tengas en cuenta que en desarrollo de esa relación o vinculación contractual entre las partes existe un marco de expresa protección constitucional, tanto por el artículo 78 de la Carta Política, que establece específicamente el derecho del consumidor financiero, como lo estableció en el artículo 335 de la misma Carta Política, que señala que toda actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan, aprovechan, invierten recursos captados del público y por ello se requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige a las entidades que ejercen esa actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, todas que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. De igual manera, estas medidas son exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, el título primero de la Ley 1328 de 2009, que establece el régimen de protección al consumidor financiero, siendo correlato de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo pregona el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la ley en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad, bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le existen, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 prevé como buena práctica protección propia al consumidor financiero y el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato. En ese orden, cabe poner de presente que la normativa que regula la actividad financiera precisamente se ha decantado en una línea jurisprudencial establecida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, especialmente en las sentencias relacionadas precisamente con fraude bancario. Al respecto, tenemos que poner, por ejemplo, en cuenta la sentencia del 16 de noviembre de 2016, dentro de la radicación terminada en 1996, 3623, sentencia CC-16496, componencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, donde la Corte señaló lo siguiente. Empero, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le den a salvo, sea lo de la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañino. También tengas en cuenta la sentencia SC-5176 del 18 de diciembre de 2020, componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, donde la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia fue muy clara en reseñar el recorrido normativo de los precedentes jurisprudenciales que han fundado el régimen de responsabilidad bancaria en nuestro ordenamiento jurídico, siendo vital su seguimiento por las demás autoridades judiciales en nuestro país, incluido este despacho, donde establece específicamente que la responsabilidad bancaria es una responsabilidad objetiva, pero que efectivamente el banco puede llegar a eximirse de responsabilidad si acredita un hecho o una causa extraña. En ese sentido, indica que esa misma estructura puede replicarse a los demás de casos de fraude bancario, pues realmente solo difiere en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Y por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado en el artículo 1391 del Código de Comercio. En ese sentido, ha señalado precisamente la Corte Suprema de Justicia que el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de las causas, pudiendo concluir, uno, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco o de la consumidora para la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual debe tenerse en cuenta que la manifestación de la cliente de no haber realizado ni autorizado las compras, las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva por el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba. Una vez analizadas las documentales aportadas a derivado 000 y 09018 del expediente, se observa que la transacción discutida primero correspondió a un avance de 11.600.000 pesos realizado con cargo al cupo de crédito autorizado al demandante en su tarjeta de crédito por canal virtual o internet realizado el 16 de noviembre de 2023. Luego de ello se realizaron dos transferencias desde la cuenta ahorros de la demandante hacia cuenta de un tercero en el mismo banco por valores de 2.700.000 y 2.900.000 pesos, ni más que manifiesta la demandante no haber realizado. Del análisis conjunto de todos los elementos probatorios aportados a la actuación, si bien no se puede acreditar que la parte demandante hubiera perdido la custodia de sus claves o datos personales, pues a pesar de que se asegura que la transferencia de estos recursos se realizó con los datos secretos de la demandante, no existe elemento probatorio alguno que acompañe esa afirmación y tampoco se extrae por confesión de la consumidora accionante en interrogatorio de parte surtido dentro de la presente audiencia. En ese sentido, la sola afirmación del banco demandado respecto de la culpa o descuido de la parte actora respecto a la custodia de sus elementos transaccionales que permitieron que un tercero realizara las transacciones desconocidas adolece de sustento probatorio que permita desvirtuar el argumento en el cual la demandante finca las pretensiones de suma, dado que no basta hacer mención a una mera inferencia a causa de un resultado que en principio aconteció bajo unos presupuestos que solamente eran de resorte exclusivo de la demandante, hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal. Máxime, para cuando es para este tipo de transacciones, en ambiente no presencial se requería un mecanismo fuerte de autenticación adicional, como lo define el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014, que estaba vigente para ese momento, donde en su subnumeral 2.3.4.12.12 indica que se deben adoptar mecanismos de seguridad para la realización de operaciones en ambiente no presente, adicionales a la validación del nombre de la tarjeta, fecha de vencimiento y un código de verificación estático, tales como autorización por parte del consumidor financiero desde la app, CVV dinámico, tokenización, 3D Secure, entre otros. Sin embargo, lo que sí se probó dentro de la presente actuación es que el banco notificó de manera oportuna las transacciones que se estaba intentando hacer con cargo a los productos de la demandante, efectuándose un proceso de alertamiento inclusive 6 horas antes del ataque efectuado a la consumidora, sin que la misma hubiera informado al banco, notificado la objeción de dichas transacciones de manera oportuna, de lo que pudo haber hecho precisamente porque recibió esa notificación a sus medios seguros registrados ante el banco, y al no haber hecho esa notificación, pues incumplió sus deberes de autocuidado. En ese sentido, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió, fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir con las obligaciones que paralelamente le asisten, como establece el párrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328-2009. En la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo primero, título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica ya reseñada, según los cuales en sus numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 señala lo siguiente: establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las transacciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En lo que respecta a las costumbres transaccionales, la entidad financiera aportó el log transaccional, donde se constata que la demandante no tenía avances superiores a los 11.600.000 pesos con antelación a las transacciones debatidas ni transferencias por montos tan altos a cuentas de terceros, por lo que se encuentra que las transacciones discutidas resultaban ajenas al perfil o costumbre transaccional del accionante. Y en ese orden encuentra el despacho que el banco debió activar los controles de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoridad de las operaciones, tales como la confirmación telefónica, bloqueo preventivo y o cualquier otra actuación que le correspondía a la entidad bancaria conforme al profesionalismo que le atañe en su labor, situación que no se acreditó dentro del presente proceso, pues así como lo ha señalado el Tribunal Superior de Bogotá, la mera notificación por mensaje de texto o correo electrónico no tiene el fin de confirmación, solamente fin informativo, pero no de confirmar efectivamente la voluntad del cliente a realizar esas transacciones. Así las cosas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera, pues de conforme a lo indicado, las transacciones objetadas se encontrarán por fuera del hábito transaccional del accionante. De cara a lo anterior, encuentra entonces materializado este despacho la concurrencia en cumplimientos de ambas partes y por ende se debe estar este operador judicial a lo señalado en el citado precedente jurisprudencial. Ya repetí, sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, según el cual, ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que, como se concluye acá, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. En ese orden, valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del hecho dañino, eso es la ocurrencia del avance efectuado y las transferencias realizadas con cargo a la cuenta de ahorros de la demandante, y que finalmente se realizarán por 5.600.000 pesos junto a los demás intereses y conceptos causados, se determina que la participación de sus conductas acude en diferente grado, pues bien se demostró por un lado que la demandante no actuó con deber de autocuidado, dejando de notificar, de enterar al banco de la objeción sobre las transacciones realizadas con tiempo suficiente para poder hacerlo. Por el otro lado, el banco no demostró la pérdida del elemento transaccional al demandante y tampoco cumplió con sus obligaciones de seguridad confirmando las transacciones o bloqueando el canal o instrumento de pago, lo que hubiera podido evitar la mayor extensión del daño, por lo que le corresponderá a la demandante asumir respecto al avance efectuado la suma única de 2 millones de pesos y el banco deberá asumir de su propio patrimonio el resto del valor del avance, así como los intereses y demás conceptos que se hubieran causado con cargo a la tarjeta de crédito y la titularidad de la demandante por concepto del avance. En ese sentido, se tendrán por no probados los elementos exceptivos planteados al momento de contestarse la demanda y no se impondrá condena por concepto de costas al haberse accedido de manera parcial a las pretensiones de la demanda, conforme lo prevé el numeral el quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probados o sin efecto las excepciones que esgrimiera la parte demandada, acorde con lo fundamentado de la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Itaú S.A. en los términos de esta providencia del avance efectuado con cargo a la tarjeta de crédito de la demandante por las razones expuestas en la parte emotiva de la presente decisión. Tercero, condenar a Banco Itaú S.A. a asumir la suma de 3.600.000 pesos respecto del avance efectuado con cargo a la tarjeta de titularidad de la demandante, así como los intereses y demás conceptos causados por dicho avance, quedando adeudando la consumidora demandante solo 2 millones de pesos respecto del avance discutido. Lo anterior deberá realizarlo el Banco Itaú en un término máximo de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esa providencia. Cuarto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Itaú dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado anteriormente señalado, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Séptimo, cumplido lo anterior por secretaría, archives el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.